now.
Yeah, yeah.
Listen to the first verse.
Watch out now.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Lucha Libre. Es sábado 30 de abril de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales, como siempre, reunidos para hablar acerca de la actualidad de la lucha libre mexicana en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios, es sábado de lucha libre y sí, como tú lo mencionas, ya listos para comentar todo lo que ha sucedido en México con esto que tanto nos gusta y que nos apasiona, y muchísimas cosas que han sucedido, muchas telenovelas, salidas, confirmaciones, o sea, muchas noticias. Y por supuesto, darle desde acá un feliz día del niño a los que nos escuchan desde México, si son niños, si tienen hijos, tienen hermanos pequeños o hermanas pequeñas, lo que sea. Les deseamos un feliz día del niño y que las pasen bien, porque hoy también hay varias funciones por allá.
Cierto, ¿no? Sí, siempre escuché lo del día del niño y yo me preguntaba cuando era un niño, ¿no? Acá cuando se celebra, y nunca se celebraba tan fuerte, así que nunca lo disfruté. Pero en México se nota que es algo que sí lo tienen ahí fuerte, arraigado, como parte del calendario.
Claro. No, y sobre todo en cuanto a lucha libre, hoy yo sé que hay cientos, y no estoy exagerando cuando digo cientos de funciones por toda la República Mexicana durante este fin de semana, y obviamente no podemos hacer un recorrido de muchas porque son funciones muy locales y funciones de nombres muy, bueno, de muy bajo renombre, o sea, que no tienen tanta fama, pero de que hay funciones de lucha libre por montón este fin de semana, sí los hay.
Empecemos hablando de algo que ya habíamos comentado antes, un tema muy importante que tenía que ver con Octagón y el pleito que tenía con AAA, el cual lo llevó a ir a asaltar, entre comillas, a Octagón Jr., ir a quitarle la máscara con estos tipos que lo acompañaban, todo un escándalo. Y todo este tema ha llevado a la salida, lamentable, de Flamita, quien interpretaba a Octagón Jr. en AAA, ha decidido irse de la empresa por estos problemas, lo cual es una lástima por dos motivos principales, según mi punto de vista. Primero, porque Flamita es un tipo que es muy talentoso, y esto le da buena oportunidad a él para destacar, para tener un puesto importante en AAA, que es una empresa grande de México. Habría sido genial para su carrera que siguiera ahí con este personaje, que lo sacara adelante. Y lamentablemente no va a poder ser así. Ya habrá otra oportunidad para él, me imagino, en el futuro. Y la otra razón es que Octagón Jr. era un personaje que llamaba la atención. Porque Octagón es un personaje clásico de AAA. Y tener una continuación con Octagón Jr. habría sido curioso de ver. Tal vez se armaba un feud con Pentagón. Habría sido interesante, y más aún, repitiendo lo que dije, de que el hecho de que Flamita sea quien lo interpretaba, pero este plan, este potencial del personaje, se echa a perder.
Sí, como tú lo mencionas, Flamita, antes Octagon Jr., antes Fireball, dentro de AAA, abandona la empresa debido a todo este escándalo que ha sucedido. Ya sabemos lo que ha pasado, o sea, o ya lo hemos comentado a través de los últimos programas de Lucha Libre, hemos también, dentro de los fragmentos gratuitos del programa, lo hemos podido presentar a nuestra audiencia, y es eso, o sea, luego de todo este escándalo que se dio con Octagón en contra de Octagón Jr., y luego de que se revelara también un hijo de Octagón, que resultó que no era ningún hijo legítimo de Octagón, sino que era un luchador independiente de la Ciudad de México llamado Marabunta Jr., pues sucede esta salida de Flamita y se va ya definitivamente al circuito independiente. De nuevo, retomando ese nombre, ese personaje de Flamita, y sí, como tú lo mencionas, es una lástima, no tanto por eso, sino también porque es una imagen que no es que se vea dañada tal cual la imagen de Flamita, pero es un punto que vamos a recordar de su carrera, que no deberíamos estar recordando, es su enfrentamiento en Dragon Gate, por ejemplo, el hecho de que siendo tan joven tenga oportunidades de enfrentamientos grandes, como enfrentarse, por ejemplo, en un mano a mano en contra de Volador Junior, o haber luchado en una gran lucha candidata a la mejor del año contra Hijo del Fantasma, Fénix y Pentagón Junior. Y pues, obviamente, todos esos logros se van a ver un poco ensuciados por esta situación que se vio con Octagón, y esta es una decisión buena. O sea, pienso que Flamita, siendo él, yo hubiese tomado la misma decisión, porque Es mejor no tener todo este drama encima de los nombres y los pleitos legales AAA, Octagon, y seguir con una carrera que estar allí siempre como la persona que algunas personas o un grupo va a catalogar como fraude y demás, a pesar de que yo no considero que está haciendo fraude o algo por el estilo, pero es mejor quitarse ese drama encima. Y obviamente la decisión yo pienso que está bien, pero el problema es el contexto, porque es una lástima que luego de las acciones de Octagon, en vez de el público condenar las acciones de Octagon, porque pienso que son acciones que deberían condenarse, a pesar de que sí, él está defendiendo lo que él considera suyo, tiene todo el derecho a hacerlo, pero la manera que lo hizo no fue la correcta, que en vez de condenar esas acciones, en vez de eso, Flamita perdiera trabajo. Entonces, obviamente le va a ir bien dentro, fuera de AAA hay vida, fuera del Consejo Mundial hay vida, pero aún así es una lástima verlo fuera de la empresa, verlo de un fuera de un escenario grande, y es lastimoso todo este contexto por lo mismo. Flamita no debería haberse visto obligado a hacer esto, y como fanático obviamente los vamos a extrañar dentro de AAA, porque como tú lo mencionas, podría dar enfrentamientos bastante interesantes contra Pentagon Jr. y contra toda esta generación que está surgiendo en AAA últimamente. Ya lo mencionamos, Hijo del Fantasma, Fénix también, Aerostar, ¿por qué no? Un enfrentamiento o una dupla con Aerostar. También por ahí un enfrentamiento con Daga hubiera sido interesante, pero ya no se va a poder, y ahora esta telenovela de ese nombre es mío con Octagon y AAA va a continuar y va a continuar. Pero bueno, de eso supongo que habrá que esperar si surgen más noticias. Ahora sabemos que Octagon le mandó mensaje a Flamita que esperaba que hicieran las paces, que nunca es tarde para recapacitar y demás, que él entendía a Flamita, que no lo culpaba. Yo no entiendo por qué dice que no lo culpa y luego le quita la máscara en público, pero así dice Octagon. Y una lástima ver a Flamita fuera de AAA, pero estoy seguro que le va a ir muy bien fuera de AAA de todas maneras. De hecho, ya está confirmado para una función el día de hoy, me parece, con elementos del Consejo Mundial y de la empresa DTU, una función especial por el Día del Niño, y ya está también confirmado para el evento de aniversario, el segundo aniversario de Cara Lucha. Cuidado si anuncian un Flamita en contra de Máscara Dorada, porque Máscara Dorada también está confirmado para el evento. Y sería probablemente también una candidata a lucha del año. Así que sí, Flamita, lástima toda esta polémica. Y bueno, esperemos que ya Maragunta Junior vuelva a ser Maragunta Junior y podamos olvidar todo esto, olvidar que sucedió alguna vez todo este pleito entre Octagon y AAA, y ver si AAA decide ya dejar ese legado de Octagon, avanzar, pasar la página, y Octagon, bueno, que se resuelvan sus problemas legales, pero ya sin ensuciar el nombre de otro colega.
Ahora lo que queda por resolver es el tema legal, precisamente, entre AAA y Octagon. Esto de la salida de Flamita es, de cierta manera, una victoria moral, tal vez una especie de victoria un poco turbia de Octagon, el hecho de haber sacado a Flamita y haber hecho que deje de interpretar el personaje. Pero por la vía legal, habrá que esperar a ver si AAA asegura el hecho de que ellos tienen los derechos del personaje de Octagon, y Octagon no puede utilizar el personaje más allá de consigo mismo, fuera darle... Bueno, dijo Octagon si se puede usar, pero igual que AAA tiene los derechos y sí pueden hacer con el nombre lo que ellos deseen. Y simplemente eso, esperar a ver cómo termina ese juicio y seguiremos la carrera de Flamita, que como tú bien mencionas, no es que haya acabado aquí, sino que puede continuar y puede continuar bastante bien.
Sí, sí, claro que sí. No, y es que no es que la carrera de Flamita haya empezado cuando llegó a AAA, para nada. Ya desde eso Flamita era un nombre bastante conocido dentro del ámbito independiente y el ámbito mundial, porque triunfó en Dragon Gate allá en Japón, repito. Pero sí, como tú lo mencionas, es prácticamente una victoria moral de Octagon, porque al fin y al cabo consiguió lo que quería, que era que se dejara usar el nombre de Octagon Jr. Pero aún así, las maneras que se consiguió no me parecieron las adecuadas. Y aún me duele ver un poco el hecho de ver un sector de público que por apoyar a Octagon van en contra de Flamita, porque hay que entender que Flamita está bajo contrato con AAA. ¿Y qué se supone que ibas a hacer? O sea, rechazar esa oportunidad que te están dando es muy difícil. O sea, ponerse en la situación y decir, mira, te estamos ofreciendo este push, estamos ofreciendo este nombre, esta imagen, vas a ser alguien importante dentro de la empresa, te vamos a usar para los tours, vas a ganar dinero, vas a tener comida en tu casa, vas a tener con qué vivir, y tú decir, no quiero, porque un señor que ese nombre es suyo, o que está tratando de hablar por ese nombre, dice que tiene la razón. O sea, cada quien es adulto, cada quien toma sus decisiones. Y por lo que dicen los hechos y lo respaldan, es que AAA es dueña de los derechos del nombre de Octagon. Octagon obviamente fue quien sudó la máscara, quien hizo ese nombre, quien se jugó la vida ahí en los cuadriláteros, pero aún así Triple A es dueña del nombre de Octagón. Entonces, esos problemas, esos pleitos se podrían arreglar fuera. Lamentablemente sucedió todo esto y pues sí, una victoria moral de Octagón, pero aún así es algo que no se debe celebrar así tal cual. Lo celebrarán obviamente quienes sean fans acérrimos de Octagón, pero como ya dije en su momento hace 2 semanas, hay que tratar de dar el ejemplo y tratar de respetar a los propios colegas dentro de la lucha libre y no tomar las acciones de Octagón como un ejemplo de lo que se debe hacer. O sea, se lo digo yo ya como abogado, si ustedes tienen un problema legal, resuélvanlo por la vía legal, porque si complican eso, o sea, ustedes se van a meter en más problemas y quieren evitar eso. O sea, es el consejo que les doy, eviten esos problemas y simplemente resuelvan lo que se tiene que resolver por los tribunales. Pero sí, vamos a ver qué pasa en ese caso de Octagón y Triple A. A lo mejor dentro de unos meses, quizás unos años, sabremos, porque estos son problemas que o conflictos legales que se alargan. Pero con Flamita seguro que estaremos al pendiente y probablemente estaremos comentando, seguramente estaremos comentando el segundo aniversario de Caralucha aquí en su momento.
Deja tu teléfono para algún juicio o algo que quieran ahí los oyentes. Estuvimos hablando entre la gente que se iba de Triple A en las últimas semanas. Mencionamos a Goya Kong como una de las luchadoras que se iban y que dejaban de ser parte de la empresa. Pero ella ha salido a decir que no es cierto, ella no se va, sino que está ahora mismo inactiva por el hecho de que está embarazada. Así que va a esperar que pase todo el embarazo y luego tal vez podría volver a luchar en Triple A.
Sí, correcto. Lo que se había entendido era que Goya Kong abandonó la empresa porque las fuentes están revelando eso, eran supuestamente fuentes cercanas a quienes dieron a conocer la noticia, un portal que no recuerdo el nombre en estos momentos. Aparte de Goya Kong, también se confirmaba la salida de Steve Payne, de Mini Charlie Manson y de la pareja de Goya Kong, Carta Brava Jr., pero hasta ahora sabemos que Goya Kong no abandona AAA. Ella ya se encargó de aclarar, como bien dices, el hecho de que simplemente está fuera de los cuadriláteros porque está embarazada en estos momentos y ya le mandamos las felicitaciones, me parece, hace 2 semanas o hace 4 semanas. Pero sí, por ahora sabemos que Goya Kong se queda en AAA, lo cual es una buena noticia porque ahora la división femenina parece estar ganando un poco más de fuerza. Ahora, con esta pausa que tiene la carrera Goya Kong, estamos viendo más buqueos de La Hiedra o de Lady Chani en las carteleras de AAA, y también hemos visto los anuncios dentro de las carteleras de AAA de la luchadora Keira, que es una luchadora independiente también, que ahorita está haciendo vida ahí bastante dentro de la Ciudad de México, de las promociones en Ciudad de México. Es una luchadora que, en cuanto a calidad, a mí todavía no me convence, esto ya son temas aparte, pero que tiene mucha popularidad y entonces obviamente es un buen fichaje por parte de AAA, pero pues está anunciada para la función que se realizó ayer en Jalapa, Veracruz, pero no se presentó, entonces no sé cómo seguirá esa situación, pero de momento la división femenina de AAA se está reforzando un poco más, se le está dando un poco más de importancia. Está esta historia de María Apache, que se reconcilió con Fabi Apache y están ya en contra de Taya, que como sabrán es la campeona reina de que nada más defendió el cinturón una sola vez. Y bueno, en este momento están haciendo historia dentro de la división femenina en AAA y eso pues ya es interesante, sí, porque hemos visto muy poco de la división femenina en los últimos tiempos y ahora el hecho de que se esté aprovechando esa división es buenas noticias para las mujeres, las luchadoras dentro de la empresa. Y bueno, a Goya Kong, pues como se queda en la empresa, pues la extrañaremos y ya cuando vuelva veremos si aprendió nuevos pasos de baile para las entradas.
Ha llegado al final el torneo increíble de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre y los ganadores han sido Místico y Mephisto. ¿Cómo ha ido esta final, Walter? ¿Qué te pareció el torneo? ¿Si viste algo, si llegaste a ver algo del torneo?
Sí, sí, sí lo llegué a ver. De hecho, en la función de anoche la vi en vivo. Y efectivamente estábamos hablando hace 2 semanas de los primeros clasificados que eran Místico y Mephisto. Luego sucedió esta segunda eliminatoria que los ganadores fueron Carístico y Cibernético. Y mira, el ambiente de la Arena México anoche estuvo bastante bien, sobre todo porque parecía que producción lo estaban haciendo mejor. Tenían a Bucanero en comentarios, que no estaba mal. Estaba, de hecho, simpático en los comentarios. Estaba haciendo ya gracioso y demás, se combinaba bien con los comentaristas de siempre. Había más iluminación y se veía que había mejor público y el ambiente estaba muy bueno. Y Místico, Mephisto estaban combinados en sus equipos, es decir, las máscaras estaban mitad Mephisto, mitad Místico, igual los dos pantalones, lo mismo Carístico y Cibernético. De hecho, Carístico entró con una máscara, bueno, con una segunda máscara con cuernos y una calavera, así al más puro estilo de Cibernético, y con unos cuernos en la máscara, así que daba para historia, porque precisamente así se estaba promocionando el encuentro, como el cielo y el infierno en la Arena México, y estuvo muy bien, estuvo creativo, porque también la gente tiene el morbo de ver a Místico enfrentando a Carístico, pero Cibernético y Mephisto son también compañeros de equipo, son parte de los Hell Brothers dentro de Lucha Libre Elite. Así que también había algo interesante por ahí. Y el torneo, mira, estuvo bien la segunda noche, la segunda eliminatoria me gustó más que la primera. Una pareja que olvidamos mencionar cuando estábamos viendo hace dos semanas era la pareja de La Máscara y Dragon Lee, que por ahí parece que quieren hacer algo, una rivalidad, porque sabemos que Rush es hermano de Dragon Lee y Rush y La Máscara son compañeros. Entonces el hecho de ver una tensión entre La Máscara y Dragon Lee es interesante, da también para historia allí. La Máscara es campeón mundial peso welter, me parece. No, mundial peso welter no, pero es campeón mundial semicompleto, me parece. Le ganó el título a Ángel de Oro hace par de semanas. Y tal vez por ahí se haga algo con Dragon Lee o tal vez se haga algo con Carístico, porque La Máscara tiene una rivalidad con Carístico. Todos tienen una rivalidad con Carístico en realidad. Pero ya al final del torneo, pues se estaba promocionando bien, repito, daba morbo este enfrentamiento entre Místico y Carístico. Durante la lucha la gente estaba muy entregada a Carístico, o al menos eso creía, porque es difícil distinguir los cánticos de Místico a Carístico. O sea, se parecen tanto los nombres que cómo hago para distinguir, pero yo creo que están yendo más por Carístico. Carístico se veía más rudo, de hecho, y lo curioso es que en la primera caída ganaron Carístico y Cibernético. En la segunda ganaron Místico y Mephisto, y en la segunda caída Místico cubrió a Carístico, aunque parecía que Carístico pues estaba resistiendo bastante, o sea, estaba al punto que estaba saltando y de verdad los hombros se despegaron de la lona y el conteo no debió haber seguido, pero hey, es lucha libre al fin y al cabo, ¿no? Y lo más interesante es que en la tercera caída, y eso sí me llamó bastante la atención, fue el hecho de que primero Místico eliminó a Cibernético. Obviamente, esto para los que no sepan, en lucha libre, las reglas de lucha libre, cuando son luchas de pareja, cuando son a tres caídas, hay que eliminar a los dos integrantes de la pareja rival. Entonces, Místico eliminó a Cibernético y luego Carístico eliminó a Místico, lo cual me llamó la atención porque uno juraría que los últimos que quedarían para luchar serían Místico y Carístico, por el morbo de verlos a ellos dos, los dos Místicos enfrentándose. Pero no fue así, de hecho Carístico revirtió la mística de Místico, he dicho Místico demasiado, o sea, es un trabalenguas, es un trabalenguas. Pero eso hizo, o sea, revirtió la mística de Místico y lo convirtió en Powerbomb, lo derrotó y quedaron Mephisto con Carístico. Ya obviamente el público respondió con abucheos y demás. Porque
a pesar de que es algo que no se espera, o por eso mismo que tú dices, que el combate aquí grande que uno esperaría ver es el Carístico contra Místico, es una buena forma de guardarlo para más tarde, ¿no? No dejarlo ahí, que sea la final entre los dos, y tal vez seguramente ahora con esta victoria de Carístico puede haber una rivalidad que se arme para después, tal vez un gran combate que se pueda hacer para un evento.
Claro, podría ser, pero es interesante por lo mismo, porque uno esperaría que se diera ese enfrentamiento, y más aún porque no digo que Místico y Carístico tengan una buena relación, pero han hecho pareja. Y se han visto pues de forma amistosa y se han visto bien combinados cuando han hablado con la prensa. Entonces, de hecho, han hecho equipo en Lucha Libre Elite. Entonces, uno esperaría que Carístico no tendría problemas en poner over a Místico en la final del torneo. Sin embargo, no, quedó Místico contra Carístico. Y para sorpresa de todos, Mephisto quedó con Carístico. Y para sorpresa de todos, Mephisto derrotó a Carístico con Super Devil Wings de la tercera cuerda y se llevó la victoria. De esta manera, obviamente, Místico y Mephisto se coronaron como ganadores del torneo. Y es eso, o sea, es interesante el hecho de que no se dio ese enfrentamiento tal cual Carístico contra Místico como uno esperaría. Y con esta victoria, realmente no esperaría algo tan importante para Místico o para Mephisto en realidad. Mephisto me parece que va a retar a Máscara Dorada por su campeonato mundial peso welter. Y Místico, pues, está por ahí perdido. Realmente Místico no está en algo fijo, en algo tal cual, una realidad ya establecida dentro del consejo. Entonces, aquí no simplemente sale es el derecho de presumir de que ganaron el torneo y poca cosa. Tal vez se dé algo entre Cibernético y Carístico dentro de la lucha libre. Liusen esta derrota en el torneo como un argumento más para su rivalidad, pero de momento no esperaría tanto de la pareja ganadora, pero la lucha sí la recomiendo para que vea sobre todo ese morbo de ver a los dos príncipes de plata y oro enfrentándose, pero del torneo como tal, lo que nos dejan no creo que aporte gran cosa.
Estaba pensando en eso, ¿no? Que qué raro que sea el rudo el que gana al final cuando está un técnico en el equipo, pero es por ese motivo por el que, o sea, Mephisto está en algo y Místico no, así que es por eso.
Claro.
Habría servido tal vez para hacer una rivalidad entre Mephisto y Carístico, pero este torneo, como tú bien dices, no es que dé para mucho más a partir de lo que sucede aquí.
Sí, otra cosa sería que aquí esta victoria redime un poco a Mephisto, porque Mephisto ha estado teniendo una serie de victorias, pero ha perdido combates importantes, o importantes entre comillas, este año. Por lo menos sabemos, tú de hecho la comentaste esa lucha, se enfrentó a Volador Jr. en el último enfrentamiento de Fantástica Manía allá en Japón. Tuvo una lucha contra Máscara Dorada por el Campeonato Mundial Peso Welter antes de la que ya va a tener la próxima semana. Bueno, no sé si está anunciada tal cual, pero ya tuvo un enfrentamiento con Máscara Dorada. También contra Volador Jr. ya en México. Entonces, todos esos enfrentamientos titulares los ha perdido. Y este torneo, y el hecho de que consiga la victoria, es como para redimirlo y decir, miren, sigue siendo alguien a quien hay que tomar en cuenta. O sea, tal vez, solo tal vez, le gane a Máscara Dorada.
Volvemos a líos legales, porque nos encanta todo esto. Ha sucedido algo en la última semana con Hijo del Santo y AAA, y es que AAA sacó un DVD que era de un evento del pasado en el cual el Hijo del Santo estaba como uno de los luchadores principales del show. Y según lo que se ha dicho por ahí, el Hijo del Santo estaba molesto porque no le pidieron permiso y no había... O sea, estaban utilizando su imagen sin que él lo autorizara ni recibiera beneficios y eso. Entonces todo esto llevó a un lío legal, se fueron a la corte. Y lo más interesante de este caso es el hecho de que el Santo se presentó en la corte con la máscara puesta. Y esto llevó a un problema porque el argumento de Marisela Peña cuando estaba en la defensa de este caso era cómo puede salir adelante esta denuncia si aquí esta persona que está sentada tal vez ni siquiera es el Hijo del Santo porque está con la máscara, no sabemos si es él o no. Así que lo que tuvieron que hacer para que esto saliera adelante fue que el Hijo del Santo se quitara la máscara, pero frente al juez nada más, en una sala privada, para que se supiera que él era realmente quien decía ser. Y esto, o sea, permiten que vaya él a la corte con la máscara, porque su trabajo implica que se mantenga en el anonimato, así que atentaría contra su trabajo el hecho de quitarle la máscara, que no se pueda presentar. Por eso la ley en México permite que vaya con máscara. Eso es lo más curioso. Y finalmente el Santo ganó el juicio, así que ahí fue como terminó todo.
Sí, como tú lo mencionas, es un caso bastante, pero ¿qué digo bastante? Es increíblemente curioso, porque es precisamente como tú lo mencionas. Se dio la participación de Hijo del Santo hace unos años en el evento Triple Manía 17. Fue una lucha por el control del AAA, porque estos son luchas así. Este tipo de lucha uno lo esperaría en TNA, ¿no? Porque siempre hay una lucha ahí, Lethal Lockdown, por el control de la empresa. Bueno, en ese evento de Triple Manía 17 hubo una lucha, el equipo de AAA, que era Hijo del Santo, que hacía su aparición en la empresa después de muchos, muchos años, junto a ya Evan, La Parca, Octagón y Vampiro, se enfrentaban a la Legión Extranjera, que en ese momento eran Chessman, Electro Shock, Kenzo Suzuki, Silver King y Teddy Hart. ¿Y qué pasa? Pues, exactamente que tú comentas, sucede esto que se promociona el evento en DVD, Hijo del Santo alega que él no estuvo de acuerdo con eso porque él es dueño de su imagen y demás, es dueño de imagen de toda la marca de lo que es el Santo, y exactamente, o sea, se da esto y uno esperaría que luego de que Marisela Peña dice que tiene que quitarse la máscara, cualquier persona normal se quitaría la máscara y ya, para ya de una vez ya continuar con el juicio. pero Hijo del Santo no es alguien más. Hijo del Santo peleó esto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, sería el Tribunal Supremo de Justicia que en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia en muchos países se llama así, pues llegó a esta sentencia, le dio la razón además a Hijo del Santo. Y como tú lo mencionas, eso, ahora cuida la identidad de Hijo del Santo. Y es bastante curioso porque, o sea, uno piensa en esto, lo que es la influencia cultural de la lucha libre en México, y ahora piensa que incluso se pueden presentar enmascarados a los tribunales. Es una cosa bastante curiosa, bastante, bueno, increíble si te lo pones a pensar. Y también es porque uno entiende la posición de Hijo del Santo, porque después de todo está tratando de proteger su anonimato lo más que pueda. Incluso está peleando, según entendido, con algunos medios de prensa que revelaron su nombre de verdad, que por supuesto no vamos a revelar en este podcast porque respetamos el anonimato del Hijo del Santo, así como respetamos el anonimato de cualquier luchador. O sea, podemos decir que un luchador está interpretando a este personaje, pero no vamos a decir jamás el verdadero nombre de ese luchador.
Además, ahora es ilegal.
Claro, o sea, vos pueden mandar aquí una sentencia y cada quien nos hacen un juicio internacional a ti y a mí, o sea, es increíble. Pero
aparece,
o sea,
Octagón y nos ataca, ¿no? Viene por aquí y nos quita algo, ¿no?
Ay, no quiero ni pensar eso. Bueno, ya vamos nosotros ahí con las máscaras de lleno piedra, ¿no? O sea, vamos ahí enmascarados y nosotros no, bueno, nosotros somos nosotros, ¿eh? Nosotros somos lleno piedra, no nos pueden decir nada. Pero bueno, sí, es bastante curioso. Además que esto ya es como el universo de lucha underground. O sea, lucha underground, para el que no vea lucha underground, no sé en qué están haciendo con su vida, pero lucha underground tiene esto que en todos lados hay enmascarados. En todos lados hay enmascarados, además peleando. Y uno pensaría que, y tal vez hasta hay un presidente enmascarado en el universo de lucha underground. Imagínate, ahí el presidente de Estados Unidos usa máscara. El personaje es el presidente, sí, tal cual.
Killshot fue la guerra con máscara.
Exacto, o sea, si Killshot fue a la guerra con máscara, tal vez un presidente con máscara, un rey con máscara, la gente va a trabajar con las máscaras puestas, bueno, hasta en los tribunales hay gente enmascarada, y pues, bastante curioso, es una victoria legal de Hijo del Santo, y pues, demuestra lo increíble, en cierto sentido, que es el enmascarado de plata por hacer cosas que, y llegar tan lejos como cualquiera, bueno, ninguno de nosotros se atrevería a llegar. Alessandro, dame un segundo que voy a callar a la gente afuera.
Dale, dale. Se escuchaban los gritos de la gente afuera. Tal vez eran enmascarados peleando en el barrio de Walter. Tal vez era Octagón. ¡Oh, ahí estás! Pensé que era Octagón que estaba llegando a tu casa, ¿no? Ya tocando la puerta.
No, por favor, Dios me se apiade de mí, Dios me salve de eso. Y vos, si no llega Hijo del Santo, ¿no? O sea, porque casi reveló su nombre.
Estuvimos hablando al inicio de la importancia del Día del Niño para el negocio de la lucha libre en México. Hay muchas empresas que presentan shows. Y algo que ha sucedido con respecto a ese tema es que Pentagón Jr. estaba buqueado para un show en San Diego el día de hoy. Y esta negociación se hizo con Conan en algún momento, hace ya un tiempo. Esto ya estaba cerrado y todo. Pero AAA tendrá shows importantes en estos dos días, por este fin de semana que, como hemos mencionado, es muy importante para ellos. Así que han decidido sacarlo de ese buqueo y traerlo a la empresa para que participe en estos shows. Y esto lo que nos hace pensar es que esto me trae a la mente lo que sucedió hace poco con Ethan Carter y el buqueo que tuvo en Inglaterra, que TNA lo sacó porque lo necesitaba para otra cosa. Y el motivo por el cual lo sacó sin ningún tipo de represalia fue porque el contrato de, o sea, el buqueo de EC3 se había hecho directamente con el luchador y no a través de la oficina de la empresa. Y en este caso, lo que está dando a entender AAA es que para poder buquear a su talento fuera, hay que también pasar por su oficina, hacer todo el trámite a través de la empresa y así obtener al luchador. Y como en este caso era un acuerdo hecho por Conan hace tanto tiempo y Conan ya sabemos que ya está fuera de la empresa, no tiene poder para decidir nada, es algo que ellos ya no tienen la obligación de permitir, así que traen a Pentagón y lo usan para lo que ellos necesitan.
Sí, correcto. Es una situación que evidencia lo que es el cambio entre AAA con la salida de Conan de la empresa de la Caravana Estelar y sobre todo también evidencia la locura de agenda y de calendario que tiene Pentagon Junior, porque no solo tenía esa fecha patada con la empresa Fitness City Wrestling, sino que también tenía otros dos shows patados el mismo día. O sea, ya lo mencionamos, la agenda de Pentagón es una locura. Por supuesto, no es que esos tres shows se hayan realizado tal cual, él no pudo presentarse a todos y de hecho creo que uno de ellos fue cancelado. Entonces, sí, esto ya evidencia también esto, cómo se está manejando la parte administrativa de AAA, porque AAA algo que se la cuestionado bastante, sobre todo últimamente con las salidas de nombres grandes como Rey Mysterio Jr. en su momento, que bueno, ya volvió, también la salida de Johnny Mundo, Brian Cage también en su momento, Alberto el Patrón, Místesis, pues evidencia que el manejo administrativo en AAA no era el mejor, y aquí también se ve algunas contradicciones, porque por ejemplo tenemos la fuente de Masked Republic, que es una fuente confiable en cuanto a noticias de lucha libre, y sobre todo en el ámbito estadounidense. Es una fuente que es Team Conan, si se puede decir de cierta manera, porque siempre carga en contra de AAA, pero según Masked Republic, ese show de FCW ya estaba pactado, ya estaba pues negociado desde hace un tiempo. Incluso se está negociando también la aparición de varios nombres para un show en julio de este año. Pero en la versión de Dorian Roldán, es que cualquier promotor necesita contactar directamente con las oficinas de AAA en México, lo cual en este caso, según él, no sucedió, y por lo tanto el buqueo de AAA, perdón, de Octagón, tanto mencionar a Octagón, es que nos va a salir un día de esto, o sea, de tanto mencionarlo va a terminar saliendo, va a llamar a nuestro programa y todo, o sea, es, no sé, como el invasor, ¿me entiendes? Sí, tal cual como yo he hecho con Capo y demás, así nos va a hacer Octagón, ya eso está escrito.
Ojo que vino Octagón con la camiseta del Capu Club, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos a Lleno Piedra 4, de todas maneras, a Carístico allí, cuando se cambie de nombre, ¿no? Si se queda sin nombres, pues agarra Lleno Piedra 4, de todas maneras. Bueno, se tuvo que cancelar esta aparición de Pentagón, así que sí, obviamente, como tú lo mencionas, se evidencia este cambio dentro de AAA. Y es interesante, porque aquí podemos ver, a partir de ahora podremos ver cómo se manejará esto de las apariciones de los talentos de AAA en el extranjero, y también qué tan frecuente van a ser esas apariciones, y también cómo van a ser el contacto de AAA con los luchadores extranjeros, porque la mayoría de luchadores extranjeros o el contacto los tenía Conan. Conan incluso trajo a luchadores como James Storm y Bobby Roode, o sea, trajo a Beer Money, también trajo, recuerdo en su momento, bueno, no Conan, pero recuerdo en su momento llegaron a traer a Go Uchiozaki, varios luchadores de NOAH, intentaron traer a Cesaro, Claudio Castagnoli, Chris Hero. Entonces ese contacto con la lucha libre de fuera del resto del mundo pues se ha perdido un poco, pero aún así vemos apariciones de Fénix y Pentagón en Chile, vemos apariciones de ellos en Nueva York, me parece, con esta empresa All American Wrestling, también en Japón, en la nueva empresa de Akebono. Entonces, a pesar de que todavía vamos a seguir viendo estas apariciones de talentos de AAA fuera, no van a ser tan frecuentes, y obviamente el contacto que va a tener o la relación que van a tener los promotores con AAA va a ser diferente, porque de todas es obvio, o sea, con Conan y Dorian Roldán son dos personas completamente distintas, con contactos distintos, y no sabemos si esto sea buena o mala noticia tal cual, pero lo cierto es que ahora tal vez la agenda de Pentagón no va a ser una locura, no va a ser tanta locura al menos. Y bueno, espero todavía verlo dentro de algunos shows independientes de Estados Unidos, porque siempre es bueno ver a Fénix o a él en Estados Unidos en algún show independiente. De hecho, tuvo Pentagón una lucha allí en contra de Chris Hero que estuvo buena. Y muchos más tuvieron esta aparición en WrestleCon junto con Octagon Jr. y Aerostar y demás. Entonces, esperemos que no se pierda esa costumbre. Pero, pues sí, cambio de gobierno en AAA, y vamos a ver cómo lo maneja entonces los Roldán a partir de ahora con la salida de Conan.
Y ahora, precisamente mencionando a Conan, esto viene a partir de un rumor que habíamos mencionado ya hace un par de semanas. Y hablábamos del posible tour de retiro que haría Conan. Y al parecer él lo ha confirmado cuando estuvo en Chile. Comentó esto de que sí está pensando ponerse un poco en forma, cuidarse y hacer un tour de despedida. No ha dado más detalles. pero ahí está la idea. Así que probablemente veamos un tour de despedida próximamente de Conan, tal vez este año o tal vez el siguiente.
Sí, así es. Conan lo mencionó, si no me equivoco, en el evento Misterio Manía, que fue el evento en el que se presentó el Rey Misterio Jr. allá en Chile. Un saludo a los que nos escuchan de Chile, por supuesto. Y sí, efectivamente es eso. Simplemente fue un anuncio muy corto de Conan diciendo que va a entrenar de vuelta, que se va a poner en forma de nuevo y va a realizar este tour. Pero no tenemos mayor información. Sabemos que Conan va a hacer este tour, se va a retirar definitivamente de los cuadriláteros. Ya mencioné también que hace 2 semanas que Conan no es muy fan de esto de los luchadores ya mayores participando todavía estando en activo. Conan no es que sea una persona vieja para nada, él tiene 50 años, simplemente que es un poco extraño verlo de vuelta en el ring y más aún con la posición que él ha mostrado. Pero aún así, pues si se da este tour, pues veremos, porque ya también estábamos comentando que Conan tiene contactos y puede traer nombres interesantes para ese tour y puede presentar carteleras interesantes. Así que si se da bien este año o el siguiente, podemos ver una serie de fechas y de funciones interesantes en México.
Tenemos datos sobre la Lucha Libre World Cup que se realizaría este año en AAA. Se estaba diciendo que tenían planes para realizarla, pero los problemas, tal vez de dinero, tal vez de la situación de la empresa, nos hacían dudar, pero ahora es un hecho, y tenemos fechas, como digo, esta vez a diferencia del año pasado, serán 2 fechas, no será una sola noche, será la primera el día 3 de junio, y la final, eso sería para la primera ronda, y las finales serían el 5 de junio, y es por ahí, la primera noche es en Puebla, la segunda noche es en la Ciudad de México. Y las empresas que participarían en este torneo serían, bueno, por supuesto AAA estará con su representación. Y además estarán NOAH, TNA, Lucha Underground, Oz Academy y Pro Wrestling Wave. Así que interesante pensar en lo que podría traer esa Lucha Libre World Cup.
Sí, bastante, como tú lo comentas, es bastante interesante, sobre todo esto ahora con este nuevo formato de 2 fechas. Sabemos que la primera fecha va a ser para luchas eliminatorias. No sabemos exactamente cuántos equipos van a participar, quiénes van a participar, pero sí, ya la lista de empresas llama la atención, sobre todo el hecho de que no vemos a Ring of Honor ahí en la lista. O sea, ya nos podemos dar una idea de que no veremos a, por ejemplo, los Young Bucks, a Moose, a Jay Lethal, a Adam Cole, Red Dragon, tal vez. Me hubiese gustado ver a ACH de vuelta, pero no los veremos. Bueno, incluso Leo Rush, que ya tuvo una experiencia en Chilanga más hace poco, no los vamos a ver, al menos por ahora no los vamos a ver, porque las empresas que están anunciadas no están Ring of Honor.
¿Será porque ahora tienen una relación más cercana con New Japan y New Japan trabaja con el Consejo Mundial? Puede ser por eso.
Eso es lo que estaba pensando y espero que sea por eso, porque ya lo mencioné. De hecho, en el programa de ayer, de Weekend, mencioné que me gustaría ver eso. Me gustaría ver un pacto, una negociación, un intercambio de talentos entre Ring of Honor y el Consejo Mundial de Lucha Libre. A mí me encantaría ver, por ejemplo, un ACH o un Cedric Alexander en contra de Dragon Lee. O ver a Rush y Jay Lethal haciendo equipo. O sea, llama la atención eso. Por lo menos ver tal vez el enfrentamiento que Ray Monroe ha estado pidiendo cada vez que va a México, que es él en contra de Rush. O sea, llama la atención eso. Pero sí, no vemos a Ring of Honor en las empresas anunciadas, pero uno que resalta allí bastante es el hecho de que vamos a tener 2 empresas de Yoshi, que son Oz Academy y Pro Wrestling Way. Así que si están anunciando 2 empresas de Yoshi, o sea, de luchadoras japonesas, entonces ya nos podemos dar una idea de que habrá una versión del torneo que será torneo femenino, o sea, que va a haber representaciones de las empresas, pero por mujeres. O sea, podemos ver de repente en el equipo de TNA, veríamos a, qué sé yo, Gail Kim, veríamos a Jay, tal vez, esta nueva luchadora que llegó, Allison Kay, como Siena, Cherry Bomb, Madison Rayne, ¿por qué no? Marty Bell, que bueno, ella habla español, así que tal vez las quieran traer para México, ¿no? Sería más conveniente. Y de Lucha Underground, y Belis podríamos volverla a ver en el torneo, o bueno, dentro de las filas de AAA.
¡Sexy Star!
No. Esa no se va a poder. Pero llama la atención. Y sí, efectivamente eso. Para los que estén interesados, va a ser el día 3 de junio, repetimos, en Puebla, en el Centro Expositor de Puebla. Y el 5 de junio en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Y los boletos ya van a estar a la venta el día 3 de mayo a través de Ticketmaster. Los que nos escuchan desde México, si están interesados, pueden ir y disfrutar del evento. Y ya están confirmados dos nombres que son representantes del equipo de AAA. No los voy a revelar porque sería hacer spoiler, pero sí voy a decir que está entre estos seis nombres, que son: la primera lucha eliminatoria fue entre Pentagon Jr., Daga y Joe Leader. Es decir, uno de los Perros del Mar representa a AAA. Y la otra lucha era entre Garza Jr., Tejano Jr. y Taurus. Así que ahí está. Ya se pueden dar una idea tal vez de cómo sucedieron esas luchas, quiénes van a representar a AAA. Yo, si tuviera que apostar, diría que Rey Mysterio hace equipo con los dos ganadores de estas luchas. Y vemos de nuevo al equipo de AAA ganando el torneo, porque si está Rey Mysterio ahí, Rey Mysterio no lo van a poner para perder. A menos que, no sé, en el otro equipo esté alguien con incluso aún más joven que Rey Mysterio, que lo dudo muchísimo, pero llama la atención ya, y sobre todo con esto de que van a ser dos fechas, va a ser un torneo más largo, van a participar mujeres, pues se presta para un evento más interesante que el del año pasado, y esperemos tenga mejor organización, que eso es algo que se está criticando bastante en la primera edición.
Ajá, estaremos atentos a cómo se desarrollan las noticias con respecto a esta lucha libre World Cup, y por supuesto cuando se realice estaremos aquí comentando todo lo que haya sucedido en ese torneo, comentándolo al detalle. Hablemos ahora de empresas independientes en México. Cuéntanos, Walter, de cara a lucha.
Sí, ya en el bloque independiente hablamos antes primero de cara a lucha. Cara a lucha tuvo una función sin nombre, simplemente una función de cara a lucha y más, sin más, el 23 de abril de este año. Fue en la Arena San Juan Patitlán, en el Estado de México. Y al evento estelar vimos a Último Guerrero enfrentándose al Satánico, que es un enfrentamiento que llama bastante la atención, porque como lo mencioné en su previa, un enfrentamiento de mucha lucha a ras de lona, mucha lucha técnica, o sea, y sobre todo de dos expertos de ese estilo. Y realmente el evento estuvo bastante decepcionante, la verdad, porque el ambiente no estuvo muy bien, el público no era tan grande, o sea, no hubo una gran asistencia, entonces el ambiente no era el mejor y eso afectó un poco. Y la lucha entre Último Guerrero y Satánico, a pesar de que estuvo bien, no estuvo nada fuera del otro mundo. El final fue un final, ya lo voy a revelar porque realmente esto ya no cuenta como spoiler, esto ya sucedió hace unos cuantos días. Fue un final de doble descalificación porque ambos se golpearon de foul. Entonces, sí, fue un final un poco flojo, uno esperaría más. Y más aún porque, no sé si fue el mismo día, pero hubo un evento también reciente en Monterrey entre una lucha del evento estelar era Hechicero en contra de Negro Casas, y están comentando que esa lucha fue candidata a la mejor del año, que fue muy buena, que el público arrojó dinero al ring, y Negro Casas pues tuvo un gran enfrentamiento en contra de Hechicero, que es un héroe local y también uno de los mejores en el ring dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por cierto, esa lucha sí se grabó y tal vez la tendremos durante las próximas semanas ya en internet, porque se va a transmitir dentro de unos días, pero todavía no está disponible. Y bueno, siguiendo con cada lucha, también hubo una lucha entre Black Terry y Trauma primero en contra de Magnífico 2 y Templario. No hubo gran cosa, la victoria fue para Trauma primero y Black Terry. Hubo también una lucha entre La Mala Hierba, Látigo y Centurión, que estaban haciendo equipo con Dragón Celta en contra de los Indestructibles, es decir, el equipo de Ares, Belial e Impulso. Los Indestructibles ahora parece que quieren iniciar una rivalidad contra La Mala Hierba. En este caso no se presentó Fly Warrior, que es el tercer integrante, pero ellos lo están exigiendo. También hubo una lucha ahí entre tres novatos, el ganador de la lucha se unía a cara lucha, y este resultó siendo un luchador llamado Fiero, así que los veremos en la baja cartelera de las próximas funciones de cara lucha. Y bueno, un evento de transición de cara a lucha, pero aún así ya están anunciando por todo lo alto, cómo será la función de segundo aniversario. Ya mencioné que tienen confirmada Máscara Dorada y Flamita, así que no se asombren si anuncian un mano a mano Flamita en contra de Máscara Dorada, que sería obviamente un enfrentamiento entre lo mejor que tiene México actualmente, y sería una cartelera ya que con esa lucha llamaría bastante la atención. Pero este evento no lo recomiendo tanto, estuvo flojo, pero sí les recomendaría que vieran las últimas tres, o sea, sería La Mala Hierba junto con Dragón Celta contra los Indestructibles, Black Terry y Tron primero en contra de Magnífico 2 y Templario, y Último Herbe en contra de Satánico.
Y cuéntanos de Lucha Memes.
Bueno, Lucha Memes evento, una fusión, fue el día siguiente, el 24 de abril de este año, en la Arena Coacalco del Estado de México. Y la cartelera estaba bastante sólida. Recordamos que la última función que hablamos de Lucha Memes, que era la función de Escatepón, fue una cartelera, pues, que era eso, un poco extraño, un poco dividida allí, que sí tuvo un evento estelar bastante bueno, pero un poco no tan fuerte, no tan sólida. Y aquí esta cartelera, muchos la estaban considerando como ya, desde ya, una de las mejores del año, y a mí realmente no me terminó de convencer lo que vi, porque, no sé, están alabando mucho esta lucha, que no fue el evento estelar, pero una lucha que llamó bastante la atención y llamaron una de las mejores del año, que era la dinastía Navarro, es decir, el negro Navarro, junto con sus hijos, los Traumas, Trauma primero y Trauma segundo, contra los indestructibles, Ares, Impulso y Belial. Y yo la vi, realmente a mí no me cautivó tanto, o sea, y tal vez, no sé si es que no vi toda la lucha, pero creo que sí la vi, o sea, por lo que yo vi, todo lo que yo vi era la lucha entera. Entonces, no me sorprende que la consideraran como lo mejor del año, tal vez porque el hecho de que yo no estaba presente allí, el ambiente ayudó bastante, eso sí, porque el ambiente que estaba en la lucha era muy bueno, el público no estuvo callado por ningún momento. Pero a mí realmente no me terminó de convencer. Aún así, es una lucha que estuvo bien, estuvo buena, y la pueden ir a buscar. Está disponible en internet, y Lucha Memes la comparten sin ningún problema. Le da, por ejemplo, RBT en Twitter, o comparte los links que la gente sube en internet, así que por eso no hay problema. Hubo también en el evento estelar una lucha entre mujeres, que era Keira, ya lo mencioné cuando estábamos hablando de AAA, en contra de Princesa Suhei, que es una luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues, como se podría esperar, o sea, un dominio total de Suhei y el público entregadísimo a Keira. El evento estelar que realmente no ofreció mucho por eso, porque no hubo tanto dominio parejo, o sea, todo fue por parte de Suhei. O también una lucha entre los kamikazes del aire, es decir, Alas de Oro, Aramis y Iron Kid, se enfrentaban a los japoneses del Consejo Mundial, que son Okumura y Fuji Nirvai, o sea, Komatsu y Tanaka. Y vimos, esto ya lo voy a decir porque me emociona el hecho de decir esto, es el hecho de que vimos a los japoneses ganando, es decir, que vemos ahora a Fuji Nirvai triunfando en México, porque han conseguido algunas victorias en la empresa DTU, y ahora también los vemos consiguiendo otras victorias en empresas importantes independientes en México, como es Lucha Memes. Así que Fuji Nirvai estaba aprendiendo, y estaba aprendiendo rápido y bien. Y el resto de la cartelera hubo no mucho así para destacar. Hubo un enfrentamiento entre Super Mega y el Demasiado, que fue en lucha sangrienta. Una lucha que sí me gustó, que fue entre los Criminal Boys, Toxin y Flystar, en contra de Lucha Caos, Garbobo Pong y Cyberpunk. Y también hubo una lucha ahí que no me gustó tanto realmente, que fue entre Freelance y Sádico. Pero en general, este evento de Lucha Meme sí estuvo superior al anterior que tuvieron. Recomiendo totalmente la lucha entre los Navarros en contra de los Indestructibles, el enfrentamiento también entre los Kamikazes y la Ola Amarilla, y el evento estelar también, para que gusten, vean ese enfrentamiento entre Princesa Suhei y Keira. Pero sí, o sea, tenemos esa cartelera de Lucha Memes que no ofreció algo así tan fuerte, o sea, en mi opinión, pero que sí tuvo enfrentamientos más interesantes y tuvo una mejora de lo que fue su última función. El día de hoy tienen una función, de hecho, el día de los chairitos, le dicen, por el día del niño. No lo comentamos porque es una función bastante básica y no se van a lanzar vialidades ni nada por el estilo. Es una función para toda la familia, que no va a pasar gran cosa, pero si Lucha Meme nos trae algo interesante en el futuro, obviamente lo estaremos comentando, porque por ahora siguen ofreciendo luchas de calidad y luchas que siguen siendo tomadas en cuenta para ser consideradas ya cuando termine el 2016 como de lo mejor que ha sucedido durante el año.
Antes de cerrar el programa de hoy, vamos con algunas preguntas, y les recordamos que si quieren dejarnos preguntas para este programa, pueden ir a la página en arrasdeluna.com, en la parte de arriba la pestaña de preguntas, poner en programa Lucha Libre y dejarnos todo lo que quieran dejarnos de preguntas, de comentarios sobre Lucha Libre mexicana. Y aquí nos deja algo Labra desde España, nos dice: saludos a Alessandro y Walter. ¿Qué luchador de la WWE o de New Japan creen que se pueda adaptar perfectamente al estilo de la lucha libre?
Bueno, primero saludo a Laura, que ya sé que ha estado colaborando en el programa de Mistake. Uf, de New Japan o de WWE. Bueno, WWE, clarísimo, Kalisto. Kalisto sin cara, se adapta muy fácil al estilo de México. Bueno, pero aparte de ellos, Sami Zayn. No, 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 o sea, ya dando una respuesta fuera de lo normal, pues seguro que Cesaro encajaría muy
Sí,
bien.
estaba pensando en eso mismo.
Sí, Cesaro, por lo menos un Cesaro en contra de, se me ocurre aquí, Negro Casas, Dr. Wagner Jr., sería brutal también. Aún así de New Japan,
Además,
se
Cesaro,
puede,
¿sabes? Ha
sí.
trabajado mucho tiempo con, cuando estaba en las indies, en Chikara, por ejemplo, con luchadores más pequeños, y
Claro,
tiene
claro,
experiencia,
claro.
además, que es importante en su caso, de atrapar a la gente cuando vuela por los aires para que caigan bien y que no se lastimen. Así que Cesaro se adaptaría perfectamente.
Sí, Cesaro precisamente tiene una ejecución muy pulida y eso le ayudaría bastante porque obviamente cuando llega un extranjero a México es eso, o sea, no hay desentendimiento entre él y el rival, pero Cesaro tiene una ejecución tan pulida que lo pones ahí por primera vez contra alguien, sea quien sea, y va a sacar algo bueno, o al menos no va a sacar algo lamentable. Para decir alguien ahí de New Japan, pues no se me ocurre algo en este momento, no, no quiero decir Naito, Bushi, Evil, porque son los típicos, ¿no? Sanada también, que ha luchado en México, pero no quiero decir los típicos. Sería tal vez de repente, bueno, Tanahashi ya estuvo también en el Consejo Mundial, de hecho fue campeón universal y actuó como rudo. O sea, eso, si gustan, pueden buscarlo. Tanahashi haciendo de heel en México es excelente. Pero una respuesta que no sea la más lógica o la más común. De repente, Kushida, me gustaría verlo en. No sé si ha estado Kushida antes. Otro por ahí estaría, bueno, Jushin Thunder Liger ha estado, por supuesto. Tiger Mask, por supuesto. Es que ya de New Japan hay muchos han estado en México ya, entonces.
Me pregunto, me pongo a
Pero.
pensar en quienes no han ido, ¿no? Por ejemplo, Tomohiro Ishii,
Exacto.
Katsuyori Shibata, ellos irían a matar gente a México. Así que habría que
Sí,
pensar
sí.
en
Bueno,
otra gente.
Shibata, de hecho, su padre luchaba en México, entonces. De Shibata luchando de vuelta en México, o sea, Shibata hijo, Kazuyori, pues llamará la atención por ahí, pero no
Conma.
sé. Por Dios, cómo se nos podemos olvidar de Oma.
El Kokeshi se vuelve una sensación nacional en México.
Claro, todos los niños imitando a Oma en las escuelas tirándose al suelo. Ay, Dios. Estoy buscando al padre de Chivata mientras. ¿Qué estoy tratando de pensar en nombres que no hayan ido? No sé, bueno, tal vez un poco de morbo daría ver a los Young Bucks o ver a. Uf, es que todos han ido. O sea,
Sí.
que me pregunta esto y sí. Bueno, de WWE diríamos Cesaro y Samoa Joe ha estado en México también, pero ha estado muy poco. Me gustaría tal vez verlo más en México. Y en nombres tops, pues AJ Styles también ha estado. Roman Reigns, ¿te imaginas Roman Reigns ahí contra el Mesías en Triple A? Bueno, eso llama la atención, te diré. Llama la atención. Pero una respuesta más seria. Uf. Es que
El New
hay
Day puede ir
tantos.
por el lado de entretenimiento, podría pegar el New
Puede
Day.
ir, claro. Kofi Kingston de repente daría una buena lucha. Xavier
Sí.
Woods también. Y lo que pasa es que creo que él es un producto completamente WWE, o sea, él no se ha entrenado en ningún otro lado que no sea con la empresa, entonces no estoy seguro de
Ya te digo
cómo
que
le irá. Dime.
Luke Harper.
Luke Harper, eso sí, eso. No sé si ha estado en México Luke Harper. Por cierto, el padre de Chivata se llama Kazuhisa Chivata, y
¿Cómo,
efectivamente
cómo?
está en
Repítemelo
México.
porque se cortó un poquito.
Kazuhisa Chibata se llama el padre de Kazuyori.
Ajá,
Entonces,
Katsuish. Okay.
él luchaba en México. Pero, Harper, no sé, estoy buscando porque es que no hizo pensar la pregunta. Si quieres no han ido a México, pues no me parece que no ha ido a México, no veo ninguna empresa mexicana.
Luke Harper ha
Ha
trabajado,
estado
sí, en
claro.
Chikara, en Dragon Gate, que serían como
Ajá.
lo más cercano que podría estar del
Lo
estilo
más
de lucha libre
cercano, sí.
mexicana, ¿no? Justo estoy buscando a
Exacto,
aquel Luke
ahí.
Harper. Creo que en México no he estado.
No, a mí me parece que no. Entonces, Luke Harper y Cesaro estarían excelentes en México. Uy, y si pues, es que estoy tratando de no dejar a New Japan sin representante, pero es que creo que ya todos han ido, o sea, no se me ocurre nadie, y de repente alguien escuchándonos, gritándonos, ¿no? Que por qué no decimos a ese que estoy pensando, pero es que no se me ocurre nadie, Alessandro, no sé, estoy en blanco con New Japan.
Sí, yo me quedo con Kushida, como lo has mencionado ya. Yo sigo firme en la decisión de que puede ir Honma. Y luego de eso, no se me ocurre a nadie porque es eso. La mayoría de gente que está en New Japan, los tops incluso, han estado ya en México un buen tiempo, han participado en varios combates importantes. Así que es difícil pensarlo. Pero sí, yo pienso que eso nos da a entender que cualquiera, casi cualquiera del roster de New Japan podría ir a México y estar sin problemas ahí.
Claro, New Japan por eso, porque tienen una buena relación tan buena con la escuela del Consejo Mundial que todos esos talentos que se forman en el dojo de New Japan, pues tienen una formación perfecta para encajar en México. ¿Sabe? Se me acaba de ocurrir, ¿qué te parecería de repente un Pentagón Junior en contra de Dean Ambrose en México?
Oh,
Ese sería muy bueno
si me
también, no
das
creo
un
que hayamos
deathmatch, yo
visto.
estoy contento.
Ah, bueno, mejor aún, ¿ves? O sea, creo que no hemos visto a Dean Ambrose como John Moxley en México, entonces encajaría perfecto. De NXT sí hay varios que han estado en México, así que si sí, así pues Seth Rollins, no sé, no, yo veo más a Dean Ambrose. Un Dean Ambrose contra Pentagón compro, pero no en WWE, ojo, no quiero ver a Pentagón en WWE jamás, que se quede fuera de allí, fuera de allí está perfecto.
La segunda pregunta de Labra es, ¿quién se considera que tiene el roster más talentoso, Triple A o Consejo Mundial?
Consejo Mundial, sí, creo que Consejo Mundial, porque AAA tiene, no me malen, no sé, AAA tiene gente talentosa, o sea, tiene gente talentosa que ya es reconocida mundialmente. Ya hemos dicho Hijo del Fantasma, Fénix, Pentagón Junior, tenía Octagón Junior, ya no, pero sigue teniendo a gente como Psycho Clown, sigue teniendo a El Mesías, sigue teniendo a. ¿Quién más se me ocurre? De repente Dinastía, que es un gran luchador mini. Y sí tienen buenos luchadores. Ahora tienen a Dr. Wagner Jr. también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hijo del Fantasma se inició en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Psycho Clown se inició en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Fénix y Pentagón no se iniciaron en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y eso está bien, que AAA, si va a hacer contrataciones, pues haga contrataciones que sean gente de las independientes. Daga, por ejemplo, es un gran luchador y no se formó en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero es eso, o sea, el Consejo Mundial de Lucha Libre forma a sus luchadores y esos luchadores, pues, no tal vez la gran mayoría, pero una buena parte son luchadores de clase mundial. Tenemos a Rush, por ejemplo, y La Sombra ahorita es una sensación dentro de NXT, que incluso en las últimas grabaciones de NXT tuvo un dark match y fue aplaudido por el público de gran manera. O sea, ya la gente lo quiere ver en televisión, porque Manny Andrade está yendo muy bien gracias al talento y la preparación que tiene por el Consejo Mundial. Y el Consejo Mundial, además, recordemos que tiene leyendas que siguen en activo y que siguen manteniéndose en buena forma, como son Negro Casas, como son Último Guerrero, Atlantis, Blue Panther. En cambio, dentro de AAA, leyendas, no, bueno, tal vez no leyendas, pero gente ya de una edad mayor. Luchando estaría el Apache, que no está en mala forma. Estaría de repente, creo que Pimpinela Escarlata ya está algo mayor. Estaría también, bueno, Dr. Wagner Jr., pero Dr. Wagner Jr. no es alguien que lleve en AAA muchos años, o sea, viene y se va. Entonces, sí, yo diría que en talento en ring, esto tiene, pues obviamente, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene en la actualidad a Dragon Lee, Máscara Dorada, que son probablemente los mejores luchadores en México allí empatados con Pentagón Junior, según mis cálculos, no según el ranking que yo llevo actualmente este año, pero sí, creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no le restamos nada a AAA, simplemente que el Consejo Mundial tiene este mismo sistema de New Japan que forma a sus luchadores y desde un principio ya los va moldeando para ser gente de categoría mundial.
La última pregunta de Labra para el día de hoy es, ¿qué importancia tuvieron y tienen los ingobernables en México? ¿Es tan importante como lo está haciendo Lucir Naito en Japón con sus ingobernables?
Bueno, ¿qué importancia? Es que no estoy entendiendo tal cual la pregunta. O sea, el impacto tal vez es lo que él se quiere referir.
Ajá.
Pues mira, impacto así, pues sí, obviamente tuvieron un impacto bastante fuerte. La mercancía de los Ingobernables es una bastante vendida. Y aparte de eso, los Ingobernables en su momento cuando se formaron fue algo que llamó bastante la atención porque La Sombra y Rouge en su momento eran técnicos y eran técnicos que eran rechazados por el público por el simple hecho de que los estaban empujando muy fuerte. O sea, es el caso típico de están tratando de meterte a alguien allí en la parte estelar y lo rechazan por gusto, porque así es el público, al fin y al cabo. El público es difícil de comprar. Y así mismo fue, entonces ellos hicieron el tour, pero cuando lo hicieron fue que ellos dijeron, no somos rudos, o sea, somos técnicos diferentes. Entonces la gente, o sea, llamó la atención, como esto que es de técnicos diferentes. Y luego cuando salió la imagen de los Ingobernables, pues fue un éxito de venta. O sea, el merchandising de los Ingobernables es uno bastante vendido. Pero en cuanto a buqueo, no se le da importancia, porque obviamente, o sea, aquí la lógica, muchos, cuando yo digo esto me defienden, no, pero lo que pasa es que en México no importan tanto los títulos. Yo digo, ¿cómo es posible que los Ingobernables, siendo tan populares, y los Ingobernables siendo siempre estelaristas ahí en las funciones de los viernes del Consejo Mundial de Lucha Libre, que son las funciones más importantes, no les dan ni un título de pareja, o un título de tríos, o siquiera un reinado fuerte, por ejemplo, del campeonato peso completo a uno de ellos? O sea, en ningún momento se lo dieron. Sí, han ganado cabelleras, ganaron la cabellera de Negro Casa, ganaron la cabellera de Máximo recientemente, y del resto, ¿qué? O sea, ¿qué hicieron realmente los Ingobernables en México? Fue un grupo que se fue perdiendo interés de a poco, metieron a Marco Corleone, y Marco Corleone desde un principio dijo que él no se sentía cómodo siendo rudo, y luego Naito fue y Naito dijo, ah, mira, esto se puede hacer mejor, y en Japón dijeron, sí, podemos hacerlo mejor que en México, y definitivamente lo están haciendo mejor que en México. Y claro, o sea, en Japón y México se manejan conceptos diferentes. En México es algo así ingobernable, gente así presumida que se cree por encima de los demás, algo así un poco ya mafioso y tal, mientras que en México juegan con esto de la mitología de que ellos representan a la muerte y al mal. Pero aún así, o sea, el concepto de los Ingobernables obviamente lo están manejando mejor en Japón, y en México es eso. En México no es que no hayan tenido importancia, sí que la tuvieron, y hoy en día pues el grupo de los Ingobernables, o al menos los integrantes, no los integrantes, Rouge sigue siendo un estelarista, pero el buqueo no se le da la importancia que debería y no se les aprovecha como se debería. O sea, yo no entiendo cómo es posible que Choker y Negro Casa sigan todavía como campeones en pareja y la Sombra y Rush no hayan ganado esos títulos en su momento. Es algo incomprensible, pero sí, respondiendo a la pregunta, sí que tuvieron un impacto, como dije, fueron un éxito en merchandising, fue algo que pegó con los fanáticos y demás, pero en cuanto a buqueo no se le dio importancia, y por eso es que en Japón se vio la redención de este concepto de los Ingobernables.
Ajá. Llegamos al final entonces del programa del día de hoy. Estaremos de vuelta dentro de 2 semanas nuevamente con Lucha Libre para hablar más de lo que traiga la lucha libre mexicana. Pero estaremos con Walter de vuelta mañana porque nos toca hablar de Payback. Así que nos quedaremos luego de que se realice el show en directo. Así que si quieren quedarse allí por la noche, pueden hacerlo. Estaremos comentando todo lo que traiga Payback. Es un evento que luce muy interesante, Walter.
Sí, Payback este año se ha trabajado bien, la realidad es, no he tenido tanta oportunidad de comentarlo así a fondo, una cartelera que se ve bien, una cartelera que las realidades se han trabajado, como ya dije, de buena manera, tal vez un poco descafeinado porque no se siente una gran diferencia entre, por ejemplo, la realidad entre Baron Corbin y Ziggler, la realidad de Cesaro y Miz, así por el estilo, pero no deja de ser una cartelera interesante. El May Event ya bastante la atención, ver qué pasará con ese storyline, cómo se involucra Duke Gallows y Carl Anderson. Y en general, bueno, una cartelera que se ve sólida y esperemos que la pasemos bien. Sobre todo esperemos que la pasemos mejor que el último pay-per-view, WrestleMania, y no se quede ahí gente frustrada en el chat con nosotros como con WrestleMania, pero sí, ya estoy buscando pasarla bien. Y de nuevo, gracias a los que nos escuchan aquí en Lucha Libre. Espero oírlos ya para, bueno, que ustedes me oigan las próximas 2 semanas. Ya veremos qué nos trae la lucha libre mexicana, si nos trae unos eventos interesantes, si AAA y el Consejo Mundial nos traen noticias, si sucede algo interesante, tal vez con IWRG o con Lucha Memes, que la lucha Chilanga Más, si salga algún evento interesante. Y hasta entonces, gracias por su atención.
Les recordamos que mañana estamos de vuelta antes del payback, que es la noche, para el directo por la mañana tarde. Así que estén atentos a ellos. Si no saben la hora, estén en la página web ahora mismo en arrasdelona.com. Ahí tienen toda la información. Así que acompáñenos mañana. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.